La 1:07, hora menos en Canarias. Encaramos la última parte de este tiempo de juego del sábado. Nos queda por saber qué situación vive, en qué situación queda el Sporting Gijón después de la incontestable victoria del Villarreal hoy en el Molinón 1-3 y las declaraciones del Pitu que hemos escuchado. Carlos Andrés Llamas Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Hay que seguir de cerca este asunto, porque no se quiere sacar el... no sé qué quiere sacar el Pitu en concreto de la charla con el presidente.
Bueno, ha sorprendido, ¿no? Ver a Velardo hoy tan hundido después del partido. Ha sido un encuentro muy malo del Sporting, mucho mejor el Villarreal en el Molinón. Pero escuchar a Velardo reconocer que no está dando con la tecla, que tiene que reflexionar, que las cosas no están saliendo, dando a entender que podía dar un paso atrás, pero cuando se le ha preguntado si piensa en dimitir, el Pitu ha sido tajante y ha dicho que no, pero que tiene que hablar, como tú dices, Joseba, con el presidente, con Javier Fernández. Esta tarde, después del partido, ha habido un pequeño encuentro, un contacto normal después de un partido. Seguramente entre mañana y el martes habrá varias reuniones, presidente, director deportivo, entrenador. Hoy en caliente se ha preferido no hacer demasiados análisis y dejarlo para hacerlo en frío en las próximas horas. Lo que sabemos, Joseba, a esta hora es que, salvo sorpresa, Abelardo va a continuar como entrenador del Sporting. Cierto es que no ha habido ninguna ratificación pública en las últimas horas, que a veces es verdad que tampoco valen de mucho, pero siempre que el Pitu se vea con fuerzas para seguir, hoy le hemos visto débil al entrenador del Sporting, pero ha dicho que no va a dimitir, y repito, siempre que el Pitu se vea con fuerzas para seguir, las reuniones van a ir encaminadas sobre todo a cómo reforzar el equipo en el mercado de invierno. En el Consejo de Administración del Sporting han mantenido y mantienen que si se baja a segunda, se va a bajar con Abelardo como entrenador. Recordamos todo lo que ha logrado el Pitu en el banquillo con ese ascenso, la permanencia, y que si el Pitu se ve con fuerzas, va a seguir siendo el entrenador del Sporting. Eso sí, la racha es horrible, con una victoria en los últimos 13 partidos, 10 derrotas en 16 jornadas, y hoy, lo decías tú en la presentación, una imagen también muy mala, horrible del Sporting en el partido del Molinón. Mientras tanto, la afición muy desencantada, ha habido pitos al equipo, ha habido algunos gritos también contra la directiva, contra el entrenador, porque al principio de temporada a la afición del Sporting se le prometió una cosa, una mejoría, y todo lo contrario, el equipo está incluso peor que el de la pasada temporada. Pero reitero, Joseba, salvo sorpresa, Abelardo va a continuar como entrenador. El miércoles se sienta en el partido de Copa contra el Eibar y el domingo 8 de enero se sienta también en el banquillo en el partido entre Las Palmas y el Sporting.
A ver si se refuerza bien el Sporting, porque falta le va a hacer para mantener la categoría.
Sí, es lo que va a intentar, dentro del dinero que hay en ese tope salarial, intentar reforzar el equipo en el mercado de invierno, porque ahora mismo las sensaciones son de descenso.
Hasta mañana, Carlos, gracias.
Un abrazo, Joseba.
¿Y cómo queda el Granada después de también claro triunfo de la Real hoy en Los Cármenes por 0-2? Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Pues escuchando lo que decíais, aquí también se prometió un proyecto que miraba hacia Europa y estamos peor que otros años. Pero la verdad es que hoy ha sido un partido muy claro, porque la Real es el justo vencedor del encuentro que se ha celebrado en el nuevo estadio Los Cármenes. Pese a las bajas que tenía el equipo de Donostierra, se ha mostrado muy superior al Granada, con muchas más ocasiones que el equipo rojiblanco y mandando en más minutos del partido, para quitarse el sombrero. Ya fue extraño, por ejemplo, que al término del primer periodo aquello acabara con empate a cero, pero en la reanudación ya dos goles de Bautista y Juanma, los tradicionales errores defensivos del Granada, dieron los tres puntos a los de Eusebio, que han dejado una extraordinaria imagen del equipo, posiblemente de lo mejorcito que hemos visto en Los Cármenes aquí esta temporada. Al Granada ahora le toca, pues como a todos los equipos de la zona de abajo, confiar en el mercado de invierno, y a la Real Sociedad continuar asentándose arriba. Menudo equipo.
Pues nada, que siga la racha de la Real y a ver si mejora el Granada, que falta le va a hacer también, al igual que el Sporting. Gracias, Jorge, hasta mañana.
Buenas noches,
hasta mañana. Y además del derbi barcelonés, mañana se juegan dos partidos. A las 4 y cuarto de la tarde en Butarque se juega el Leganés Eibar. ¿Con qué novedades? Hola, Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues afronta el Leganés el partido convencido de que es una oportunidad inmejorable con los resultados que se están dando en la parte de abajo para marcharse muy tranquilo a Navidades, incluso con un colchón que puede llegar a ser de 6 puntos respecto a los equipos del descenso. Se va a llenar Butarque una vez más esta temporada con un Leganés que tiene problemas en defensa porque pierde por sanción a Martín Mantovani y a Víctor Díaz. Van a entrar en su puesto Calmet Yani y Adrián Marín, que vuelve después de la lesión. En principio arriba repetirá Guerrero, el autor del último gol que le dio al Leganés un punto en Las Palmas, en la punta de ataque. Por su parte, el Eibar llega a Butarque también en muy buena posición, aspirando incluso a los puestos de Europa, y eso sí, intentando ganar fuera de casa, solo lo han hecho una vez esta temporada. No puede contar Mendilibar por bajas, con los lesionados Riesgo, Ramis y Fran Rico. Va a pitar el partido el castellano leonés González González.
Gracias, Santi. A las 6:30 de la tarde en Riazor se juega el Depor Osasuna. ¿Con qué novedades, Pepe Torrente? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Máxima tensión en el estadio de Riazor en un partido entre dos rivales directos en la pelea por la permanencia. En el Deportivo Garitano recupera Bruno Gama, que tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo porque el técnico repetirá el mismo once que frente al Real Madrid. En Osasuna, Caparrós tiene las ausencias con respecto a la última jornada de Flaño, Oller y Oriol Riera por la cláusula del miedo, ya que está cedido por el equipo coruñés. Sí podrá jugar Clerc, que ha estado toda la semana entre algodones. El preparador andaluz todavía no conoce la victoria desde su llegada al banquillo rojillo. Pitará el murciano Sánchez Martínez.
Gracias, Pepe. Y antes de terminar con el fútbol, señor Evangelio, hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Señor Larrañaga, buenas noches, ¿cómo
está
usted?
Vamos a hablar un poquito de fútbol internacional porque en la Premier suma y sigue del Chelsea del vehemente Antonio Conte 11 victorias consecutivas.
Sí, igualando un récord que, bueno, un récord del club que el Chelsea tenía en 2009, primero con Ancelotti hasta que terminó la temporada y después con Hiddink, cuando Ancelotti fue destituido en el banquillo del Chelsea. En 2009 consiguió esas 11 victorias seguidas el Chelsea. El récord, creo de memoria, lo tiene el Manchester United con 14. Y no está muy lejos de eso el Chelsea, que ha vuelto a ganar con un gol de Diego Costa en un campo siempre complicado, como es el Hus Park, el del Crystal Palace. Es un rival siempre, bueno, correoso, y el Chelsea ha ganado 0-1 sin Fábregas. Fábregas no ha sido titular hoy, ha entrado en la segunda parte y ha tenido incluso opción de marcar. Pedro se ha caído también de la alineación porque volvió a Hazard, que el otro día tuvo molestias y no pudo jugar. Pero los otros españoles que siempre son titulares, Marcos Alonso y Azpilicueta, también lo han sido. Y Diego Costa está imparable. Ha metido, Joseba, más goles Diego Costa ya en lo que llevamos de liga, de esta liga inglesa, que en toda la temporada pasada. Lleva 13 goles en la liga, Diego Costa.
Y es que además mañana tenemos un City-Arsenal. Cuidado a este resultado, o a este partido, que como termine empate ya la brecha del Chelsea va a ser muy considerable, ¿eh?
Sí, ahora mismo son 9 puntos, teniendo en cuenta que el Liverpool tiene que jugar un partido que también es muy espinoso, que es el derbi de,
derbi
a las 9 de la noche y en Goodison Park, encima, en el campo del enemigo. O sea que la jornada puede ser propicia para el Chelsea. Nos sentaremos mañana a ver, y lo contaremos en tiempo de juego, ese Manchester City-Arsenal, que en la previa se ha dedicado Wenger a echarle todo tipo de piropos a Guardiola. Ha dicho que contra el Barça de Guardiola ha sido que el equipo que más difícil se lo ha puesto, o el mejor equipo contra el que se ha enfrentado, el francés.
Hemos tenido partido por todo lo alto en Italia, el Juve-Roma, primero contra segundo, y el Juve afianzando el liderato.
Sí, no es brillante, no, el equipo de
siempre.
Allegri. Claro, no es brillante. Bueno, ha tenido épocas de mejor juego, sobre todo cuando era Pirlo el que dirigía las operaciones desde el medio, o estaba Tevez en el equipo. La verdad es que hace 2 años el equipo jugaba, yo creo que bastante mejor de lo que juega ahora. Pero tiene un Higuaín que, con todo lo que ha costado, marca diferencias, y la verdad es que está a un nivel impresionante Higuaín, que hoy ha hecho un golazo 1-0 a un rival directo como la Roma, y ahora la Juve le saca 7 puntos a la Roma y 9 al Milan, que no ha podido ganar en casa contra el Atalanta. O sea que teníamos a la Juve la temporada pasada por estas alturas intentando engancharse al liderato, y este año la tenemos, pues, como es un poco más normal, líder destacado porque es la mejor plantilla de Italia con diferencia.
Hasta mañana, Fernando, te escuchamos, ¿eh?
Que descanséis, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Música.
La recta final de tiempo de juego del sábado con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Me has dejado preocupado esta tarde, ¿eh? Nos contabas que la ESPN va a poner en marcha un sistema de crónicas deportivas informatizadas, es decir, lo que nos faltaba a los periodistas. ¿Qué es esto?
Pues efectivamente, la ESPN no es que va a poner, ya está poniendo.
Ah, ya está encima.
Ya está en marcha un proyecto mediante el cual la inteligencia artificial, o digamos la robótica, de momento la informática, pero en el futuro será la robótica, cree crónicas de partidos en base a, sobre todo, las estadísticas del juego. Se está probando en baloncesto y en béisbol, y con bastante éxito, según dice la propia cadena multimedia, ¿no? La ESPN. Si esto va a más, pues si ya la profesión estaba tocada, imagínate, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que...
Se ríe Pedro Martín. Sí, precisamente eres tú el más afectado de todo esto, Pedrito, que es el de los datos, o sea, que no te rías tanto.
Entonces, bueno, esperemos que no, pero también nos queda una luz de esperanza, porque el otro día pensaba, viendo una portada de Marca, ¿no? Una que ponía Gulliver y Benzi, que no hay inteligencia artificial que pueda llegar a suponer semejante singular creatividad, ¿no? Pero sí, la ESPN está muy satisfecha de cómo va el proyecto piloto, y han producido ya no pocas crónicas de partidos de manera automatizada.
Profe, las máquinas no entienden ni de sentimientos ni de pasión.
Por supuesto, pero acuérdate de lo que dice el genio Stephen Hawking, el genio británico, que la inteligencia artificial será algo que tendremos muy presente en el futuro cercano y que probablemente sea una seria amenaza para el género humano.
O sea, que solo falta que sientan. Como sientan las máquinas,
madre
estamos
mía,
jodidos, ¿eh?
Estamos, pues, estamos ahí en 2001. Ya lo,
no, y
ya.
Luego que hay deportes más fáciles de explicar.
Claro, claro, claro. Por supuesto, claro, hombre. Claro. Por ejemplo, el béisbol, y el béisbol es un deporte lleno de estadística. Ahí viene, por ejemplo, si visteis, que seguro que la visteis, la película esta de Moneyball, protagonizado Brad Pitt. Es un deporte en el que nada es en estadística. El baloncesto en menor medida, pero también es un deporte muy estadístico. Pero es que hoy en día la estadística, Moneyball ya se está aplicando en fútbol FIFA. O sea que la estadística la puedes manejar mediante las matemáticas y ¿por qué no? La inteligencia artificial, pues bueno, en base a esas estadísticas, los datos del tiempo meteorológico también ya te tienen hecha media crónica. Temperatura tal, espectadores te los da la NBA, pues veintitantos mil espectadores, y con eso ya puedes montar una por lo menos media crónica, ya la tienes montada. Y luego, pues si por ejemplo como Houston el otro día tira 71 triples, anota 24, pues tienes ya una crónica en la que dices, bueno, pues baño de triples, por ejemplo, ¿no? Y empiezas a narrar el automatón. Y como esto le salga bien, pues mira, peligra nuestro género.
Estamos aviados.
A ver cómo inteligencia artificial puede explicar, por ejemplo, cómo en el fútbol un equipo tira 25 veces a puerta, el otro una, y gana el que ha tirado una, 1-0.
Bueno, pues te dirá, pues que el que ha tirado una la ha metido y los que
ha metido la 25. Pero eso no demanda inteligencia artificial.
Exacto. Hombre, también es verdad que hay crónicas y crónicas, ¿no?
Claro.
Las crónicas que, por ejemplo, hacía Luis Gómez o Santi Segurola, o por citar unos pocos solo... eso es insuperable, o sea, eso no hay inteligencia artificial que pueda superarlo porque es más allá de la crónica. Pero la crónica estándar, la que te manda, por ejemplo, un servicio de noticias, cualquiera, pues la Associated Press, por ejemplo, eso yo creo que los automatones lo pueden hacer con cierta facilidad.
Claro. Profe, la NBA ha sido una semana de reconocimiento a Craig Sieger, el mítico periodista, el más extravagante, desde luego, en cuanto a su indumentaria, 40 años contando básicamente la NBA, pero también otros deportes en la televisión norteamericana, que ha fallecido a los 65 años por una leucemia y que tenía la admiración de todas las grandes estrellas. El otro día, Minuto Cero de la Tele, hicimos un reportaje de cuál fue su relación con todas las grandes estrellas de la NBA, y solo por un hecho te das cuenta de cómo debía ser este tipo. Era el único, yo creo, en la historia que hacía reír a Popovich y le hacía hacer bromas. Y le invitaba a hacer bromas.
Popovich, además, es uno de los entrenadores en general, y conozco también muchos entrenadores en la Liga CB, en la Liga nuestra, que no les gusta nada esto de que les metan micrófono, de que les pregunten en la media parte, que tampoco les agrada mucho que entren las cámaras en el vestuario. Pero tienen que hacerlo, ¿no? Porque si no se exponen a una sanción. Y Popovich es de los que ha dicho siempre que esta historia de que le entrevisten en la media parte no le gusta nada. Pero bueno, Craig Sager lo que hizo fue, básicamente, para que la gente lo entienda, el que no lo conozca, o tu audiencia mayoritaria que a lo mejor no le conoce, era un entrevistador de banda. Es decir, de estos que se pone en la banda.
Un inalámbrico que le llamamos nosotros.
Un inalámbrico, correcto. Eso, en principio, no es excesivamente atractivo, es muy útil y, por supuesto, nos dan información fenomenal, pero en principio no tiene mucho glamour. Pero él consiguió que ese puesto de inalámbrico, por así decirlo, fuera divertido. Y en una sociedad que tiende a dramatizar todo, y por supuesto también el deporte, Craig Sager consiguió desdramatizar esto y hacerlo muy divertido, hasta el punto, no solamente que entreviste a Popovich, sino que hay jugadores que han dicho, y no precisamente porque las elegías que le han hecho sean porque ahora, como ha muerto, era un tío grande, sino que lo decían antes. Hay jugadores, por ejemplo, como D-Wade, que decía que él, cuando jugaba y estaba Sager en la banda, quería hacer un buen partido porque luego le entrevistaba.
Entrevistar a él, fíjate.
¿Entiendes? Entonces, claro, y eso, mira, si antes hablábamos de la inteligencia artificial que puede amenazar el periodismo, en Estados Unidos es una sociedad que tiene muchos defectos, lo hemos hablado muchas veces, pero en el mundo del deporte el respeto al periodista es tremendo. Es decir, en el Staples Center tú tienes una estatua de Magic, por supuesto, tienes una estatua de Karim, y hay una estatua de un tío que se llamaba Chick Hearn, que fue el locutor de los Lakers durante casi 40 años. Entonces, ese respeto, es decir, que aquí no se concibe que un club pueda hacer una estatua a un periodista. que cubre sus partidos, ¿entiendes? Y sin embargo eso es algo que tiene muy a gala. Y la NBA no solamente ha homenajeado a Craig Sager, sino que ha tenido reconocimiento del vicepresidente Biden y por supuesto de un aficionado al baloncesto como es el presidente Barack Obama. Eso te da una idea de la magnitud de este reportero maravilloso que hacía un inalámbrico pero que trascendió a esa profesión y a ese quehacer, ¿no? Y,
claro.
Y mira, es el anverso de lo que decíamos antes. Esto nos da esperanza en el género humano y en el periodismo.
Si a lo mejor han visto ustedes en los calentamientos de esta semana de muchos equipos de la NBA que salían con una imagen bastante estrafalaria, con camisetas y con muchos círculos de muchos colorines, bueno, pues si no saben por qué era precisamente para homenajear a la figura de Craig Sager. Como todas las semanas hay récords, has hablado de uno ya, el de Houston, 24 triples de 61 intentos. Toda la semana sí hay algún récord aquí.
Hombre, claro.
Como el que...
Bueno, eso tiene mucho que ver también, fíjate, antes hablábamos de Moneyball sin saber que me ibas a preguntar esto, porque normalmente no tenemos guión.
No, nunca lo tenemos.
Nunca, pero eso tiene mucho que ver con Moneyball, precisamente, con la estadística avanzada. Houston Rockets tiene un general manager que se llama David Morey, que es una especie de gurú, es como el gordito de Moneyball, digamos, ¿no? Es el genio matemático, además es gordito él también, pero es un genio matemático que ha tomado mucho de Moneyball Baseball y lo ha trasladado al baloncesto. Entonces, Houston, los Rockets, se dan cuenta de una cosa. De la misma forma que en el béisbol, los de Moneyball descubren que, independientemente de que tengas un buen lanzador, o de que tengas un buen bateador, o un buen jardinero central, lo importante es que te envases, es decir, que ganes bases. Y en baloncesto, lo que descubren los Houston Rockets, que tampoco es la pólvora, es que la gran clave del baloncesto moderno es el lanzamiento de tres. Y entonces fichan además un entrenador como Mike D'Antoni, ya muy conocido, al que le gusta el baloncesto ofensivo, y están tirando de tres de manera compulsiva. Y claro, cuando tú tiras 71 veces, que es potencialmente 213 puntos, estás en una vorágine, en una especie de vórtice paroxístico del lanzamiento triple. Hoy le han preguntado, hoy juega precisamente los Rockets en Minnesota, en el equipo contra el equipo de Ricky, y le han dicho que un periodista de Minnesota le ha dicho, oiga, el récord de triples en este estadio, en el Target, es de 40. Y D'Antoni, muy irónico, ha contestado, pero eso será solo en la primera parte, ¿no? O sea, que esta noche va a haber lluvia de triples.
Vamos, ya no van a pasar ni a la cancha contraria. Ya desde
tiene esa explicación, digamos, técnica, o más matemática que técnica. En principio no es un descubrimiento que digas eureka, porque es evidente que el lanzamiento de triple es muy importante, pero Houston sublima todavía más la importancia del lanzamiento triple y lo convierte en su herramienta principal hasta el punto de que tiran 71 veces a canasta desde más allá de la línea de tres puntos. Una locura.
Por cierto, hablando del partido de esta noche, tenemos a las 3 duelo fraticida en el Pepsi Center de Denver, Nuggets contra Knicks, Juancho contra Billy.
Los Hernán de Hernán Gómez Show. Ajá. Vamos a ver, porque Juancho a lo mejor juega poco.
Poquito, sí.
Y Willy, pues últimamente estaba haciéndolo muy bien, pero intermitente. Pero bueno, en cualquier caso, primero de todo, la familia Hernán Gómez Gewer tiene que estar encantada. Eso tiene que ser un orgullo tremendo el ver ahí a tus dos hijos, además tan jóvenes, ¿no? Y luego, pues bueno, ya veremos. Yo creo que es favorito Nueva York, pero bueno, lo importante es que están los dos y que hay futuro para la selección nacional, donde yo creo que más pronto que tarde van a estar los dos juntos.
Profe, termino. Hay muchos jugadores que están en un estado de forma maravilloso. Yo qué sé, Russell Westbrook está haciendo una temporada brutal. Lillard está haciendo otra temporada brutal. Whiteside tal. Pero es que a mí hay uno que me desconcierta, que es Giannis Antetokounmpo.
Ah, bueno,
¿Que este tío sea base? ¿Cómo que va a ser base este?
No, es un jugador versátil.
¿Qué
es
cosa?
Es una especie de lo que entendemos que puede llegar a ser, por ejemplo, Luka Doncic en el futuro, pero ya en el presente, y encima con una capacidad atlética, hay que reconocerlo, superior a la de Luka, ¿no? Entonces, este chico es un genio de la naturaleza, un superdotado de la naturaleza, un atleta extraordinario, que además, en la medida que va mejorando su conocimiento del juego del baloncesto, que antes era más rudimentario, pues se va a convertir en un arma letal y va a ser un jugador estratosférico. Ya lo avanzábamos Rubén Parra y yo, que iba a ser un jugador formidable en cuanto, como decía aquel entrenador yugoslavo, en cuanto aprendiera a jugar a baloncesto, ¿no? Y la verdad es que va aprendiendo porque su conocimiento del juego era limitado, pero su capacidad física es extraordinaria y está tirando de Milwaukee a unos niveles siderales, ¿no? O sea, que es un jugador estéticamente, además, extraordinaria, sí, de extraordinaria belleza en
muy,
su composición,
muy agradable de ver,
claro,
sí,
muy agradable de ver. Y Milwaukee está haciendo una gran campaña, en gran medida gracias a él. Es un All-Star indiscutible en los próximos 10 años.
Profe, un placer como siempre.
Como siempre a vosotros. Dale un abrazo a Pedro y dile que va a seguir muchos años con las estadísticas.
A nuestro pesar, exactamente.
Exacto.
Gracias, profe.
Un abrazo grande.
Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
Institutopascal.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. Ven a celebrar tus cenas, cócteles y comidas navideñas en Reto Bar.
El nuevo concepto de Grupo Oter.
Restaurante con la mejor cocina mediterránea y Reto Music Club, donde tomar una copa o cóctel bien elaborado, todo en el mismo local.
Es tiempo de celebrar, celébralo en Reto Bar.
Reto Bar, calle Orense 68, Madrid. Información y reservas en el 91 571 82 65 y en retobar.com.
Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas Navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas: Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Hombre, Morris.
¿Qué tal, Joseba?
Algún día le enseñarás a Pablo Lasso las estadísticas que me has enseñado a mí de los triples de Randolph.
Demoledoras, ¿eh? Sobre todo esos primeros años en la NBA. Sí, sí.
Vale, vale.
Te cuento, nuestro, Joseba. Nos ha dicho Javier Bautista que Juan Carr, el jugador que ha sufrido la entrada de Rami por la que después ha sido expulsado, sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Así que el jugador del Málaga estará un tiempo de baja. Hay que ver de qué grado es esa lesión para estipular ese tiempo que se va a perder y que va a estar fuera de los terrenos de juego. En segunda división, hoy se han jugado 5 partidos. Getafe 3, Valladolid 1, Lugo 1, Huesca 1, Tenerife 2, Alcorcón 0, Real Oviedo 1, Córdoba 2 y Girona 4, Nastic 2. Le ha dado la vuelta el Girona al partido. Mañana otros 5 partidos. A las 4, UCAM Murcia Levante. A las 6, 3 partidos. Rayo Zaragoza, Mirandés Almería y Numancia Mallorca. Y a las 8, Cádiz Sevilla Atlético. En baloncesto, en la NBA, a la 1 y media, ahora mismo va a empezar el partido entre los Lakers y los Cavaliers. A las 2, los Timberwolves de Ricky Rubio se miran a los Rockets. Y como sabes, el partido que comentabais con Pani. A las 3, el duelo entre los hermanos Hernán Gómez, los Knicks de Billy contra los Nuggets de Juancho. En balonmano, mañana a las 5 menos cuarto, se disputa la final de la Copa Asobal en su 27ª edición entre el Barcelona y el Granollers. Será la novena consecutiva que juegue el Barça después de que hoy ha eliminado al Naturhaus y el Ademar León ha perdido contra el Granollers. En fútbol sala, hoy ha habido partido importante entre el Movistar Inter y el Barça. Ha ganado el Barça fuera de casa y con esta victoria se coloca como líder con 25 puntos, adelantando precisamente al Movistar, que iba liderando esa posición. También se ha jugado el Aspilvidal Rivera Navarra 4, Gran Canaria 0. Y en triatlón tenemos una muy buena noticia. Ha vuelto Javier Gómez Noya a la competición y se ha impuesto en el medio Ironman de Rotura en Nueva Zelanda y arranca la temporada de una manera inmejorable.
Y un abrazo a Morris.
Otro para ti, Pablo.
Hombre, el hit de la redacción de deportes, Arauz, para despedir.
Sí, señor. Ha sido trending topic durante varias...
No me digas.
Durante varias horas del día de hoy.
¿Cómo está Twitter? Dios mío.
Sí, señor. El hashtag Villancico Cope 2016. Y durante toda la jornada hemos estado recibiendo en las distintas cuentas de Twitter de deportes, de tiempo de juego, del partidazo, un montón de mensajes de nuestros oyentes. Vamos a repasar un par de ellos. Geme nos dice, ha sido irlo y como los de la lotería me han entrado ganas de subir al faro, pero para tirarme por el acantilado. Y en cambio, Pili dice que este año habéis estado más navideños y con un punto grande de emoción con el homenaje al gran José Francisco.
Sí, señor.
Y vamos a terminar, Joseba, con un Twitter que ha puesto hace unos minutos Miguel Torres, el defensa del Málaga, tras la derrota por 4-1 en el Sánchez Pizjuán. Ha dicho, día muy duro, me gustaría pedir disculpas a todos nuestros aficionados, para el malaguismo y para nosotros es una ofensa, no hay justificación, pero hemos demostrado en todos estos años nuestro carácter y entrega siempre. Somos un binomio para lo bueno y para lo malo, el martes nos vemos en la Rosaleda.
Claro que sí, hombre, un día malo lo tiene cualquiera, estaría bueno. Gracias, Alberto.
Gracias.
Hasta mañana, señores. Volvemos, bueno, hasta mañana, hasta dentro de un rato. En 9:30 empieza el tiempo de juego con la final del Mundialito hasta la 1:30 de la madrugada, casi nada. Disfruten de la noche. Gracias.
A la ratita nos la quieren casar.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.